again, could you please?
¿Podrían, por favor, tomar asiento?
Okay. Thank you, everyone. First.
Muchas gracias a todos. Primero quisiera pedir disculpas por empezar tarde. Muchas gracias por su paciencia. Quisiera, valorizamos su intercambio para GNSO. Queríamos, realmente teníamos ganas de escucharlos hoy. Stefan Van Gelder, presidente de GNSO. Aquí lo tenemos. Y tenemos una propuesta de 3 puntos para el programa para priorizar. Partiendo con el IOC y la Cruz Roja, una actualización sobre el tema. Y en segundo lugar, el acuerdo de acreditación de registradores y las negociaciones correspondientes. Y si tenemos tiempo, el informe definitivo de la revisión de JUIS. En las discusiones del GAC hoy vimos que había algunos temas que eran comunes a los debates que tuvimos en las negociaciones de estos acuerdos, por ejemplo, con cumplimiento. Esta área también la trajo a colación el equipo de revisión de JUIS. Respecto del IOC y la Cruz Roja, quizás los miembros del GAC podrían presentar el tema o quieren comenzar con GNSO. Quizás quisiera decir, soy Stefan, presidente del GNSO. Gracias, GAC, por darnos la bienvenida nuevamente. Valorizamos estas interacciones. Hemos preparado una serie de temas que Heather mencionó y por cada tema tenemos a un presentador. Quizás puedo sugerir que nosotros presentemos los temas con una breve presentación de la persona que planificó hacerlo. Y luego, esto es para estimular un debate general que podemos tener. El primer tema es el IOC y la Cruz Roja. Como saben, el GNSO tiene un equipo de redacción en colaboración estrecha con GNSO y GAC sobre este tema. A mi izquierda está Jeff Newman, que dirige el equipo de redacción y que se ha ofrecido para presentar este tema. Quizás le puedo pasar la palabra a Jeff. ¡Qué buena presentación con esta música! La voy a empezar a utilizar. Gracias, Stefan. Gracias, Heather. Gracias a todos por permitirnos estar acá. Creo que Stefan tiene razón. Es un buen ejemplo de colaboración estrecha entre GAC y GNSO. Y espero que nos abra un camino para el trabajo conjunto de estos grupos sobre otros temas. Para contarles un poco antecedentes, GAC presentó en septiembre del año pasado una propuesta a GNSO respecto de las marcas del IOC y a la Cruz Roja en el primer nivel y en el segundo nivel. Después tuvimos una reunión en Dakar. Luego hubo un documento de preguntas y respuestas que respondió una serie de cuestiones que estaban dando vueltas. El equipo de redacción se vino reuniendo desde noviembre y elaboró una serie de recomendaciones en las cuales vamos a votar a nivel consejo este miércoles. No puedo hacer declaraciones, pero es un tema que venimos hablando y esperamos poder seguir adelante con algunos a todas de estas recomendaciones. Las recomendaciones también fueron presentadas a los miembros del GAC interesados en teleconferencia el 2 de marzo y creo que se recibieron cálidamente, al menos los miembros de la, que estuvieron en esa llamada. Sé que hubo algunos debates en el grupo sobre ese tema. Y brevemente, para ver las recomendaciones y con un poco más de antecedentes, decidimos que teníamos que dividir los temas entre el primer y segundo nivel, a nivel categorías. Decidimos ajustar el nivel, los primero tratar los temas del nivel superior, porque teníamos que terminar el trabajo previo al final de la ronda de solicitudes que está en desarrollo y que termina en unas pocas semanas. Comenzamos trabajo en las recomendaciones de segundo nivel y esperamos entregarlas a tiempo para la reunión de junio de Praga. Respecto del nivel superior, para resumir las recomendaciones, esencialmente el personal implementó la resolución de la Junta en la versión actual del manual. En el grupo de redacción vimos que había una serie de fallas en la implementación del personal actual de la resolución de la Junta, es decir, que se protegían ciertas marcas del IOC y de la Cruz Roja solamente los nombres precisamente indicados, y había un análisis de similitudes. Estaba Olympics con CS, había estado Olympics con X. Eso no se comparaba contra la marca olímpica para ver si estaban eran confusamente similares. Y esa era la razón por la cual no pasaron esas solicitudes. Además, no había disposición para permitir que el IOC ni la Cruz Roja solicitaran sus marcas propias. También vimos que eso era un problema. Finalmente, como el GAC nos presentó, aunque el IOC y la Cruz Roja habían presentado una lista inicial de nombres protegidos y distintas traducciones, no era una lista taxativa. Entonces, el personal que implementó el manual dijo que eran las únicas traducciones que iban a proteger y no otras. Habiendo dicho esto, el equipo de redacción elaboró una serie de recomendaciones, la primera de las cuales era que el IOC y la Cruz Roja pudieran aplicar sus marcas propias en primer nivel, y eso es lo que querían hacer. La segunda recomendación era que, tal como dice hoy en el manual, que los nombres exactos tienen que bloquearse. Ahora bien, respecto de otras solicitudes de terceros, se las debe analizar respecto de la similitud de caracteres, tal como los otros nombres reservados. Cualquier cosa que sea parecido a GAC o a ICANN o a ITL, esas pasan por la revisión de similitud. Si la hilera de caracteres es confusamente similar en ese momento, el solicitante va a poder buscar una carta de no objeción de la Cruz Roja o del IOC, según corresponda, o se le va a permitir demostrarle el derecho legítimo ante un panel, y si puede demostrar los derechos legítimos, puede seguir adelante. Eso no quiere decir que el comité o la Cruz Roja pueden utilizar cualquiera de los mecanismos de objeción existentes, sino que pueden partir desde esa perspectiva. La siguiente recomendación que el equipo de redacción presentó era que el IOC y la Cruz Roja y la Medialuna Roja deben estar protegidos en la mayor cantidad de lenguaje posible. Esto es difícil. La recomendación del GAC decía que se los debía proteger en todos los idiomas de Internet. Pero como tiene que haber un análisis de revisión de caracteres y un proceso objetivo, nos pareció que tenía que haber algún tipo de lista con la cual tenían que compararse las solicitudes. Entonces, a pesar de que respaldábamos la protección en todos los idiomas, también modificamos la propuesta para que eso dijera en todos los idiomas que fuera posible. Y de tal manera se le pidió al IOC y a la Cruz Roja que nos dieran una lista de todas las traducciones. El comité y la Cruz Roja aprobaron la lista. Sigue habiendo todavía algún tipo de debate sobre si estos nombres y traducciones deben estar en esa lista, pero esperamos terminar esto para el miércoles, para los eventos de ese día. Y finalmente, la última recomendación, la última propuesta presentada por el GAC, es que esta protección se debe aplicar no solamente en la ronda inicial, sino en las posteriores. Y a tal fin, el GNSO, el equipo de redacción, acordó que debieran estar protegidos en todas las rondas siguientes. Y el Consejo, la comunidad de GNSO, puede revisar esas protecciones después de la primera ronda si deciden hacerlo. El plan hacia futuro es que el Consejo reciba la presentación de estas mociones, estas recomendaciones. Esperamos el voto el miércoles. Si se vota con éxito, la idea es presentarlo a la Junta en esta reunión. Se habló con la Junta de ICANN al mediodía hoy, con el Consejo de GNSO. La Junta nos dijo directamente que no van a votar esa resolución si la reciben en esta reunión, pero si las circunstancias lo piden, se puede llamar a una reunión especial en un futuro cercano para decidir este tema antes del cierre de la ronda presente. Muchas gracias, Jeff. Perdón. Dice Jeff, lo que le pedimos al GAC, obviamente, a todos ustedes, y sé que se les ha suministrado estas recomendaciones, es que nos den algún tipo de devolución, algún tipo de feedback. Si el GAC está dispuesto a respaldarla, si les parece que está bien o qué inquietudes tengan, especialmente a nivel prioritario, cualquier feedback o devolución que quieran darnos. ¿Alguien quiere opinar algo? Los colegas del GAC, Estados Unidos, por favor. Toma la palabra Estados Unidos. Gracias, señora presidente. Gracias, GNSO. Gracias, Jeff, por su resumen tan útil. Yo fui uno de los miembros del GAC junto con el Reino Unido en la última comunicación, y usted elaboró muy bien lo que se pensó, lo que se trabajó, y se entiende claramente que inicialmente comenzamos concentrándonos en el primer nivel porque se interpreta la resolución de la Junta que crea algunos vacíos y hay que encontrar soluciones para ellos. Así que estamos muy agradecidos por ese trabajo. Su informe es remarcablemente claro, simple, muy útil. También nos guiamos por las devoluciones, el feedback de los colegas del IOC, la Media Luna Roja, la Cruz Roja. Soy totalmente consciente de que ellos también se sintieron muy cómodos con este enfoque. Entonces, agradezco eso y también agradezco su disponibilidad y su interés en todo el equipo de redacción. Y hubo una llamada en conferencia previo al viaje muy útil, porque acá se trabaja tanto. Entonces, esa llamada fue muy útil para prepararnos para este debate. Puedo decir que, por supuesto, lo que quisiéramos ver como paso siguiente, ya lo han pronosticado en su propio documento, es ir al segundo nivel, concentrarnos en el mismo. Eso se sabe y podemos seguirlo de manera bastante directa. Hoy estamos muy atrasados, probablemente por culpa nuestra, y no nos podemos dedicar tanto tiempo a este tema. Pero, sin embargo, y entendí que hay algunas preguntas que surgieron, no solamente de las mentes de la gente de redacción, sino en todo el GNS, o quizás que la interrelación o un vínculo con el GAC, que pone como posición de consenso del GAC para protección de primer y segundo nivel del IOC, la Media Luna y la Cruz Roja. Eso es claro. Hay consenso completo en la decisión del GAC. Hay algunas preguntas que surgen sobre cómo lo ponderamos con las cartas que son públicas de una serie de organismos intergubernamentales. Y quisiera, como primer pequeño paso, si vamos a la propuesta del GAC enviada al GNSO, creo que del 14 de septiembre, la página 2 y 3, aclaramos con, dice, racional y bases, o explicación y bases. Quizás valga la pena resaltar en este punto que la propuesta es algo muy único de protección jurídica para la Cruz Roja y la Media Luna Roja a través de las convenciones de Ginebra y al IOC, la protección del símbolo y la protección bajo el Tratado de Nairobi, además de leyes en distintas jurisdicciones nacionales. Eso es lo que consideramos la distinción primaria y fundamental entre el IOC y la Cruz Roja y las IGOs. Entonces me pareció que valía la pena aclararlo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto, Mark dijo que estaba de acuerdo en tocar este tema. Mark, si quiere aportar algo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Aprecio el trabajo conjunto muy efectivo sobre este tema. Por supuesto, somos conscientes de la carta de la asesoría jurídica de la COG dirigida a ICANN. La Junta lo está derivando para consideración del GAC. Somos muy conscientes de los temas y de las inquietudes de los IGOs y esperamos considerarlo. Todavía no lo hablamos totalmente dentro del GAC, pero una opción que quisiera proponer a mis colegas del GAC es que invitemos a los IGOs para que hagan una presentación en la próxima reunión en Praga. Eso es lo que pienso para tratar este tema sobre la exposición de las IGOs. Realmente estamos contentos con la oportunidad traída por el grupo de redacción y el GNCO en general como conclusión de la posición del primer nivel del IOC, la Cruz y la Media Luna Rojas en esta reunión. Somos conscientes de lo que se dijo de la posición de la Junta respecto del tiempo en el cual van a poder tomar una resolución al respecto, pero esperamos que eso sea tiempo para el final de la presente ronda de solicitudes. Eso es lo que espero. Como les decía, aprecio mucho el trabajo y el avance en este tema como resultado de la resolución del debate. Se ha hecho un avance excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto surgió hace unas horas, no sé si lo habrán visto, Heather y yo recibimos una carta de la Junta de ICANN pidiéndonos en respuesta a la solicitud de la CIGO que suministremos asesoramiento de política a la Junta sobre esta solicitud. Obviamente, ninguno de los dos grupos tuvo nada de tiempo para hablar o lograr una posición al respecto, pero a la luz de la colaboración que hemos tenido hasta ahora, esperamos poder seguir adelante a pedido de la Junta en esta colaboración sobre este nuevo tema. ¿Portugal? Muchas gracias. Voy a hablar en portugués, si no les molesta, utilizando el servicio de traducción.
En primer lugar, me gustaría también agradecer el trabajo del GNCO en términos de respuesta de la decisión tomada por el GAL respecto a este tema. Por lo tanto, estos nombres asociados al Comité Olímpico y a la Cruz Roja, en verdad contribuyó bastante para avanzar al punto en el cual nos encontrábamos en aquella época. Es también nuestra opinión que el informe es bastante claro y razonable y apunta en una buena dirección para continuar en términos de protección, sea en un primero o segundo nivel, de los nombres asociados a estas dos entidades. El punto que me gustaría poner o someter a discusión es, sin embargo, un tema de otra naturaleza y tiene que ver con la forma como las entidades pueden expresar estas objeciones y cómo identificar las mismas. Entendemos que una institución que trae políticas públicas, que se dedica a políticas públicas, no puede indicar el objetivo de sus políticas singularizando el nombre de las entidades a la cual se aplican, porque esto es una actitud que discrimina, de discriminación. Entendemos que la forma correcta de hacerlo es a través de indicar las características de las instituciones a las cuales pueden ser aplicadas. Vimos la observación de los Estados Unidos que hizo hace un rato, de que en la documentación suministrada inicialmente por el GAC se refería a las razones de base para buscar a estas dos instituciones, para elegir estas dos instituciones. En verdad, estas razones de base tienen la dificultad de que no sean directamente transferidas a criterios de aplicación objetiva y, por lo tanto, se necesita un trabajo adicional para que se definan las mismas. Pero, de hecho, es una base. Sin embargo, el documento es el que nosotros estamos necesitando, al cual nos debemos subordinar, es el Application Notebook, que no reunió ninguna contribución de la base de definición de estas entidades, y la única cosa que refiero, que mencione, es apenas que estas dos instituciones son discriminadas en forma positiva porque tienen sus nombres protegidos. Y fíjense en lo siguiente: aunque en este momento existieran solamente estas dos instituciones a cumplir estos requisitos, situación que realmente nosotros dudamos que sea así y que no sean otras más que estas dos en todo el mundo, lo que puede ocurrir es que en cualquier momento aparezca así una institución que cumpla los requisitos. Entonces, la situación que define la ley no debe ser circunstanciada por la discriminación de los nombres que ellas tengan. Este aspecto me parece muy esencial, no solamente por una cuestión de principios, no de solamente de principios y de normas y reglas que una entidad que ejerce políticas públicas debe tener, sino también por cuestiones prácticas. El riesgo jurídico que tiene el ICANN, lo que se refiere a ability, de que aparezca en cualquier momento una entidad que diga que satisface esas dos condiciones y que no se le dio el mismo tratamiento, y eso debemos cuidarnos, es un riesgo presente y actual. Por lo tanto, nuestra propuesta, que además es la opinión de Portugal, no es la opinión del GAC, sino nuestra, de los representantes de Portugal, porque esta no fue consensuada como opinión del GAC, es que el trabajo debía continuar en dos direcciones. Uno es el trabajo que está ocurriendo con buenos resultados en el GNSO, en el sentido de especificar las condiciones técnicas respecto a proteger los nombres del Comité Olímpico y de la Cruz Roja. Y hay otro trabajo que se debe hacer, que es el de cómo definir las características y con qué criterios de aplicación objetivo debemos entonces definir el universo, con qué esas reglas deben ser aplicadas, y que ciertamente no deberá ser por la denominación específica de esos dos nombres solamente. Muchas gracias.
Gracias, señora presidente. Tengo una pregunta sobre el informe muy interesante. Quisiera agradecer al equipo de redacción por elaborarlo. La pregunta es respecto del proceso propuesto en la recomendación número 1, y específicamente señala C2.2, lo que implica si un solicitante no puede obtener una carta de no objeción por el IOC o la Cruz Roja o la Media Luna Roja, el solicitante debe indicar que tiene un derecho válido y demostrar la base para demostrarlo y explicar que no haya similitud confusa con otros caracteres y demás. La pregunta es, si tuviéramos algún tipo de debate para especificar qué quiere decir interés legítimo, qué quiere decir derecho, qué quiere decir ese interés, cómo lo definimos, qué quiere decir legítimo, para entiendo cuál es el objetivo que ustedes están buscando y me parece que es un objetivo legítimo, bueno, pero para que todos entendamos lo que se dice acá de la misma manera, sería útil quizás que la comisión para que se entendiera mejor. Quizás esta sea una pregunta tonta, pero suponiendo que hay un reclamo de alguien que dice que tiene interés legítimo en estos caracteres, ¿quién evalúa ese reclamo? ¿Quién toma la decisión sobre el reclamo es realmente legítimo o no?
Gracias por las preguntas. Soy Jeff Newman. Respecto de la primera parte, el interés legítimo sin duda fue el tema de varias de las conversaciones que tuvimos y varios términos que se intercambiaron. Uno era derecho legítimo, el otro era interés legítimo y hubo bastante debate que fue y vino. Y en última instancia terminamos hablando en esta frase de el interés legítimo y de algunas políticas existentes como el UDRP que permite que alguien muestre un derecho o interés legítimo en una marca como defensa bajo un reclamo de UDRP. Al fin y al cabo, fue tomado de ese tipo de estructura. Todo lo que puedo decir es que fue un tema de mucho debate y por eso es que se logró el consenso del grupo. En cuanto a quién decidiría esto, no hubo mucho debate sobre ese tema, pero hubo un reconocimiento de que ya hay paneles que se están estableciendo para escuchar los derechos jurídicos, legales y las objeciones a las aplicaciones o a los strings o cadenas de caracteres y que esos paneles podrían ser utilizados en ese sentido también. ¿Alguna pregunta? Unión Europea, por favor. Gracias. Presidente, gracias por la explicación. Voy a hacer un par de preguntas para verificar. Primero, ¿existe una idea de utilizar el panel para el proceso de objeciones, pero no hay una decisión de usar ese panel? ¿Eso es correcto? Correcto, no es algo que el equipo de redacción haya decidido o no. Y luego dice Unión Europea, si podemos hablar de los casos concretos ahora, vamos a tener que verificar cuándo hay un caso concreto. Pero si la redacción es tomada del UDRP, que tiene un objetivo específico, ¿significa eso que ese interés legítimo, esa noción de interés legítimo, tiene que ser interpretado como el interés legítimo en el proceso del UDRP? ¿O será más amplia, menos amplia? Por ejemplo, ¿hay alguien que esté sentado en Grecia, por ejemplo, que se llame Olimpia? Si hay alguien que tenga un reclamo por la palabra Olimpia, que no es una marca, por lo que yo sé, ¿eso sería un interés legítimo en principio? Bueno, me parece que es una buena pregunta. Olimpia y las marcas griegas han aparecido mucho en los debates y creo que por esa razón no utilizamos la palabra derechos de marcas registradas. Lo que reconocimos como grupo es que quizás no existan marcas registradas como tales y por eso no queríamos excluir aquellas marcas o aquellas cadenas de caracteres que sobre los cuales alguien reclama un interés legítimo, porque eso está en el corazón de la razón por la cual terminamos hablando de este interés legítimo. En cuanto a los valores del UDRP, no es la intención del equipo de redacción que no se debata. Una de las cuestiones que sí se debatieron sobre estas cuestiones de precedente es que no nos parece que todo este proceso y una resolución de la Junta a último momento tengan que ser un precedente para la forma en la que nosotros desarrollamos las políticas en cuanto a los fundamentos subsiguientes. Esperamos que existan otros temas que vayan apareciendo y que tengamos mucho más tiempo para considerar la política, las ramificaciones de este proceso para que la Junta pueda tomar una decisión. Gracias. Tiene la palabra Estados Unidos y después quizás podamos pasar al tema siguiente. Gracias, presidente. No podría estar más de acuerdo. Aparentemente, tengo ahora el papel ante mí. Quisiera aprovechar esta oportunidad para decir que estas son las opciones que tenemos en el equipo de redacción para el segundo nivel. Creo que respecto de mis colegas del GAC, volviendo a la propuesta, sería una herramienta que cumpliría con los términos de la propuesta. Por eso yo lo aliento fuertemente. Pero quisiera cerrar diciendo que, francamente, hemos dado algún debate a este tipo de enfoque nuevo que se nos pidió que adoptemos, que el GAC y el GNSO en colaboración trabajen uno con el otro para tratar de avanzar en cierto progreso de algún tema particular. Nosotros esperamos que a ustedes no les moleste y, de hecho, quisiéramos ofrecer a la Junta, cuando nos reunamos con ellos el martes, que a nosotros nos ha parecido que este es un experimento muy interesante, que vaya a las recomendaciones de la TRT, especialmente a lo que tiene que ver con el rol del GAC dentro de ICANN. Esto es algo que tenemos que explorar más seguido. Y obviamente, cuanto mayor flexibilidad podamos tener para avanzar, nos va a parecer mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Estados Unidos. Vamos a pasar al siguiente punto. Gracias, Estados Unidos, por esos comentarios. El siguiente tema es el acuerdo de acreditación de los registradores. Tenemos de nuevo a alguien del Consejo que nos va a presentar este tema para abrir el debate. Y esa persona es Mason Cole, quien es uno de los representantes de la Unidad Constitutiva de Registradores. Mason tiene la palabra. Gracias, Stefan, y gracias, Heather. Como punto de procedimiento, tengo una presentación que quisiera ver. Ahí está. Está frente a mí. Disculpen. Esta es una presentación muy breve que va a actualizar al GAC sobre el estado de las negociaciones que estamos teniendo con el personal de ICANN sobre los distintos pedidos de procesos y procedimientos para los registradores. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Un poco de contexto. En el año 2009, el GNSO y ALAC abrieron un proceso a partir del cual la versión 2009 del acuerdo de registradores fue revisada. Un equipo de redacción se formó en ese momento para recolectar los aportes de la comunidad respecto de las políticas y los procedimientos que los registradores iban a estar en una posición única de poder cumplir. El aporte de la comunidad fue muy robusto, muy fuerte. Tuvimos 83 solicitudes discretas, más lo que yo llamo superposiciones. Básicamente, el mismo reclamo hecho de distintas partes de la comunidad. En el año 2010, el equipo de redacción concluyó esa parte del trabajo, emitió un informe a la comunidad, y en ese momento, los registradores querían tener una relación más colaborativa y un poco mejor respecto de sus pedidos. Y a fines del 2010, con los representantes de la aplicación de la ley, nos reunimos en Washington, D.C. para revisar estos pedidos. Siguiente diapositiva, por favor. Una antes, por favor. En el año 2011, como seguramente muchos de ustedes recuerdan, varios de nosotros nos reunimos en Bruselas con representantes de los gobiernos y de la aplicación de la ley, y tuvimos una consulta muy extensa en Bruselas específicamente sobre los 12 pedidos que hizo la aplicación de la ley. Los registradores se reunieron y debatieron en profundidad las cuestiones operativas que estaban vinculadas a esos pedidos. Y luego, en la reunión de San Francisco, en marzo del 2011, emitimos un informe sobre las conclusiones de esos debates y la pusimos a disposición de la Junta de ICANN, del GAC y del GNSO. Luego, el año pasado, también ustedes recordarán que la Junta aprobó una resolución que indicaba que las negociaciones tenían que iniciarse inmediatamente y lo hicieron efectivamente después de esa reunión. Siguiente diapositiva. Le dedicamos algún tiempo a tratar de resolver las cuestiones de las distintas propuestas. El equipo de redacción los puso en categorías de prioridad baja, media y alta, y los pedidos de aplicación de la ley fueron el foco principal de nuestros esfuerzos de negociación. Y junto con nuestro énfasis principal en nuestros temas prioritarios, reconocimos que hay unos plazos en la parte de la negociación, sabiendo que tenemos que lograr hacer este trabajo lo más rápido posible porque tenemos que focalizarnos en los pedidos de la aplicación de la ley. También hay otras formas en que nosotros teníamos que ir resolviendo estos puntos en los contratos existentes, lo que llamamos como el picket fence, que es un mecanismo divisorio que nos permite saber cuáles son los temas que están disponibles, que tienen que estar más bien dirigidos al desarrollo de políticas a través del GNCO. Y luego, un aspecto importante de nuestra parte es la previsibilidad del proceso. Por eso hablamos de la predictibilidad no solamente respecto de la seguridad, sino también la seguridad y la estabilidad de las empresas y los actores que operan en el DNS. Siguiente diapositiva. Este es el proceso a través del cual nosotros realizamos el proceso de negociación. El staff y los registradores asignaron a representantes de un lado, junto con algunos asesores legales que nos dieron algunos aportes sobre la legislación contractual. Y realizamos 5 reuniones en persona a través de la reunión de Dakar. No contamos la reunión de Dakar, sino que hubo 5 reuniones por separado, primero en Los Ángeles y después en Washington, D.C. Y hubo otras sesiones también por teléfono. Nos reunimos alrededor de 15, 16 veces en largas sesiones de negociación. El resultado de esto fueron múltiples redacciones que comparamos los distintos cuadros y las distintas redacciones que se realizaron. Y tuvimos una discusión por separado con algunos miembros del GAC y algunos representantes de los organismos de aplicación de la ley para asegurarnos de que quedamos absolutamente claros respecto de las propuestas de estos organismos de aplicación de la ley. Y fue una discusión muy fructífera. La verdad es que me complace decir esto. Todo no ha sido rosas. También hemos descubierto que incluso en lo que parecía ser un tema muy simple, siempre había alguna complejidad. Un ejemplo sería algunas de las legislaciones de privacidad o de datos que aparecieron en la Unión Europea y en algunas otras jurisdicciones, algunas de ellas, algunas regulaciones o leyes de otras jurisdicciones que nos hacían que tengamos que encontrar alguna forma de asegurarnos que el resultado de las negociaciones satisfaga a las comunidades y también a esas leyes. Otro desafío fue la diversidad de población, ya sea geográfica, que nos proponía algunos modelos comerciales o algún otro tipo de desafíos. Todo esto requería que tengamos un consenso del grupo de partes constitutivas interesadas y que hagamos una buena negociación. Siguiente diapositiva. Esto podría ser lo más significativo que yo quisiera plantearle al GAC. Se nos pidió que hablemos de algunos temas que a veces solo abordan los registradores y otras veces la aborda toda la comunidad. La validación del juiz es un buen ejemplo de esto. Los registradores no necesariamente tienen el poder para tomar las decisiones que a la comunidad afectarían y no queremos continuar sin sus aportes. Por eso, varias de estas propuestas, como decía antes, son muy complejas, requieren un aporte compartido y que participe el resto de la comunidad. Mañana los registradores van a llevar adelante un debate para toda la comunidad. Todos son bienvenidos a participar y a debatir cómo avanzar en el escenario de validación para el juiz. Quisiera también informar que con las sesiones de ICANN, ellos han sido muy colaborativos, ha habido buena fe y debo decir que los registradores quieren lograr un buen consenso. En cuanto a los plazos, sé que el GAC está muy interesado en que se establezcan plazos para la finalización. Les diría que nuestra prioridad principal, y esto es para el staff también, es un resultado que pueda ser acomodado para los registradores, el staff y la comunidad. Y es nuestra prioridad asegurarnos de que los acuerdos de calidad también tengan buenos resultados. Estamos avanzando con urgencia, pero no pagando el costo, no queremos pagar el costo de que la calidad no sea buena. No queremos volver y abrir estos problemas otra vez. Y que tengamos una negociación que no nos resuelva. Siguiente diapositiva. Los pasos a partir de aquí, como ven, son el primero de marzo. Hay un informe hacia la comunidad donde presentamos todas las propuestas que se van a considerar. Tenemos temas de colaboración y verificación que empiezan mañana. Vamos a concluir las negociaciones pronto. Vamos a postear un periodo de comentarios. Y también vamos a esperar que esos comentarios se hagan. Con esto termino mi presentación. Gracias a ambos presidentes por la oportunidad. Gracias por ese contexto, dice la presidente. Estados Unidos. Gracias, señora presidente. Y gracias, Mason, por tu útil presentación y visión. Voy a ser breve porque sé que tengo muchos colegas del GAC y de la aplicación de la ley que quieran siempre decir algo. Pero quisiera que quede registrado que los sentimientos del GAC como un todo son que nosotros apreciamos mucho la oportunidad que se nos ha dado como resultado de nuestro outreach, de nuestras actividades de difusión, para ponernos a disposición de ambas partes. Creo que podemos reconfirmar que esto continúa así. Y nosotros no somos partes negociadoras. Y como fuente de la preponderancia, creo que podría decir, de los conceptos que están siendo revisados para que haya una nueva redacción, queremos que quede muy en claro de que nosotros estamos disponibles para responder las preguntas, para echar luz a algo que parece pueda no estar claro, y por eso queremos continuar haciéndolo. Nosotros hemos encontrado dos intercambios, uno es el 31 de enero, el otro es el 10 de febrero, y esto ha sido muy constructivo para nosotros. Por eso lo consideramos una doble vía. Quisiera sugerir que, si bien todo el mundo en el GAC aprovecha este informe, nosotros sabemos que hay un buen avance y que esto es útil para la identificación, particularmente cuando hay muchos acuerdos. Quiero darle la palabra a los colegas que quieren hablar sobre esto. Y quisiera simplemente instar, a medida que vamos avanzando y que apreciamos este informe, que se acerca al texto y que pueda estar cerca del periodo de comentario público. Quiero también sugerir que, en la medida de lo posible, y si ustedes consideren que tienen o no tienen que hacerlo, que compartan con la comunidad, antes del cierre de la semana, un plazo para que podamos nosotros saber cuándo esperar un texto y cuándo podamos tener la oportunidad de ver cuáles van a ser los pasos siguientes. Finalmente, quiero decir que hay que capturar un sentido en esta mesa. Vemos un vínculo muy fuerte entre lo que está sucediendo con el acuerdo de acreditación de los registradores, las propuestas sobre el juiz, las revisiones, las recomendaciones del equipo de revisión del juiz, y todos nos sentimos, estoy diciendo algo obvio, voy a sonar como una idiota, pero me alegra hacerlo. No hay ningún punto en hablar sobre el cumplimiento si el contrato no es efectivo. Por eso quiero reforzar la idea de que la justicia tiene que estar sobre la mesa y el GAC continúa viendo a esto como una prioridad muy importante. Gracias. Gracias, Estados Unidos. Tengo a la Comisión Europea. Gracias, señora presidente, y a los representantes de los registradores por la útil presentación. Un comentario y un par de preguntas. El primer comentario es que, en caso de que no haya quedado claro y lo que ha dicho Estados Unidos, la Comisión Europea, dentro de su competencia, por supuesto, continúa estando completamente disponible para brindar aclaraciones, especialmente en cuanto a la legislación de la competencia. Esto ha sido muy particular. A partir de lo que usted ha dicho, ha habido una discusión específica. Y no hay nada que esconder acá. Las agencias de aplicación de la ley han utilizado a la Comisión Europea como facilitador de la discusión y no veo ninguna razón por la cual los registradores no puedan hacer lo mismo. Por eso, si ustedes consideran que hay una necesidad, nosotros entendemos que no somos parte de la negociación, no queremos serlo, pero podemos brindar apoyo y creo que esto tiene que quedar en claro. Las dos preguntas. Usted dijo, en una cita creo, que usted iba a concluir las negociaciones pronto. Esas negociaciones son negociaciones sobre los organismos de las recomendaciones de los organismos de aplicación de la ley, ¿o cuáles son? Y la segunda pregunta, bueno, si usted quiere responder la primera quizás, es sobre las recomendaciones de las agencias de aplicación de la ley junto con otras modificaciones propuestas al RAA. Va a ser mucho más que los organismos de aplicación de la ley. Es decir, que ustedes van a terminar el paquete total. Y luego, específicamente, en cuanto a las recomendaciones, usted recibió un informe de Estado con varias recomendaciones y principios en el texto. Por supuesto, no diría que estamos preocupados, pero diría que no estamos contentos de que exista mucho acuerdo sobre el principio, pero no acuerdo sobre el texto. Y desde esa perspectiva es un poco preocupante, porque francamente hay que tener un argumento en principio y es difícil verlo en el texto. Yo personalmente estaría sorprendido de que haya un punto de un acuerdo en principio de respecto de la recomendación número 9, que tiene que ver con la retención de las comunicaciones de los organismos de aplicación de la ley, y no solamente de los datos, sino de los datos recolectados como los operadores registradores. Yo podría entender cuál es el problema en el texto, esa es la complejidad, pero el problema es cuál es el problema del principio. Gracias por la pregunta. Usted tiene razón, es un área muy compleja, ha sido abordado extensivamente por ambas partes, y yo sigo siendo optimista de que podemos lograr un acuerdo. Creo que es el número 9 de los pedidos de los organismos de aplicación de la ley. Hay temas que las partes tenemos que saber más, incluyendo temas como los datos de protección. Y cuando lleguemos a un acuerdo que va a ser informado y que pueda ser aplicado por las partes. Al fin de cuentas, tenemos que asegurarnos de que todos los registradores están operando en el mismo plano y que esos desafíos en particular sobre ese pedido, como dije, yo soy optimista de que podemos lograr un acuerdo. Espero haber respondido.
Comisión desea responder. Gracias, señor presidente. Es útil, pero no estoy seguro si respondo a mi pregunta. No entiendo todavía cuál es el problema del principio. Si podría ser una respuesta muy breve, ¿cuál es la diferencia en principio? Lo que me dice me parece ser el problema de texto, lo que pone realmente en el texto. Y yo entiendo que hay un desacuerdo entre las partes contratantes sobre el principio propiamente dicho. Los datos que se retienen para la operación de negocios debe ser transmitido, si hay una orden judicial, al organismo de ejecución de la ley. Le puedo dar el punto de vista de los registradores. No creo que el desacuerdo sea severo en cuanto al principio, tal como cree usted. Creo que puede ser más un tema de prioridad. ¿Cómo priorizamos todas las solicitudes consideradas en la negociación actual, en la sesión de negociación actual? Sigo siendo optimista de que llegaremos al acuerdo sobre ese punto en particular. Muchas gracias, Mason. Tengo al FBI y después al Reino Unido, Estados Unidos. Hola, Bobby Flame del FBI, Estados Unidos. Mason, le agradecemos el informe. Estuvimos trabajando con ICANN y los registradores sobre este tema y creo que alguna de las cosas más importantes es que vamos a tener una sesión sobre verificación. Mañana tenemos una redacción de texto para suministrar a los registradores y a ICANN que puede llegar a servir de ayuda en la redacción. Lo más importante a resaltar es el hecho de que tenemos un documento en el cual trabajar. Mason claramente dijo que hay mucha negociación, pero creo la manera más constructiva en este punto, desde en este punto de vista, es que tenemos texto de estos acuerdos que podemos utilizar para trabajar como base. La mayoría de lo que hemos hablado, las recomendaciones que pertenecen a los registradores, se han acordado fundamentalmente. Hay algunas cosas todavía que necesitan aclararse, pero creo que lo mejor en este momento es elaborar un texto lo antes posible para poder utilizarlo como base. Creo que esa es la manera más constructiva en este punto. Gracias, Estados Unidos. Reino Unido ahora. Gracias, señora Presidente. Gracias a Mason por su informe tan abarcatorio. Yo me siento alentado. Esto es un tema crítico para muchos gobiernos. Ha llegado a los niveles más altos. Toda el área es el sujeto de conferencias en Londres el año pasado y demás. Todo este tema sobre las recomendaciones de los organismos de ejecución de la ley es realmente bastante vertiginoso. Pero creo que el acuerdo sobre tantos principios es algo que nos alienta. Y yo me siento también alentado sobre lo que usted comenta de que nos estamos acercando a tener un texto acordado. Y en base a ello, quisiera respaldar lo que dice Estados Unidos sobre mantenernos informados y un plazo y acciones o medidas a posteriori a la conclusión de estas negociaciones. Realmente agradecería. Es importante para mí tener un entendimiento claro cuando hablo con mis colegas de ejecución de la ley en el Reino Unido. Tenemos que hablar con nuestros ministros, informarlos y demás. Así que sigan adelante con esto de tenernos informados. Lo aliento a que lo haga. También siento que tenemos un entendimiento mejor en el GAC sobre el lugar de los registradores en este mundo en el que trabajamos todos. Y eso también es algo muy alentador y me hace sentir más seguro y podemos seguir adelante con el diálogo. Quizás en la próxima reunión sí podemos tener otro debate sobre el papel de los registradores, los asuntos que todavía tienen que enfrentar y las oportunidades en las cuales el GAC nos puede ayudar a través del trabajo conjunto con el GNSO. Así que realmente espero que tenemos una buena relación acá y está produciendo resultados y nos está ayudando en las administraciones a través del conocimiento. Y ha sentido que estamos avanzando en algunos temas muy críticos para la Internet, que se hablan en conferencias globales. De los próximos 12 meses tenemos distintas conferencias importantes, el ciberdelito, entre otras, la de Budapest en octubre, la de Londres del año pasado. Son cosas muy importantes, muy pertinentes para los grupos regionales, para los grupos en los que estoy trabajando en cuanto a la Mancomunidad de Naciones. Estoy muy contento. Muchísimas gracias. Gracias, Reino Unido. No veo pedidos adicionales. Adelante. Solamente para respaldar la posición del FBI, es importante tener texto lo antes posible y para poder lograr resultados al respecto, dice el Consejo de Europa. Muchas gracias, Consejo de Europa. Wendy Seltzer. Muchas gracias, Heather. Quería preguntar, además del debate sobre el feedback o la devolución, la información, ¿cómo el GNSO, el Consejo del GNSO, puede trabajar con el GAC en mayor debate sobre las recomendaciones de los organismos de ejecución de la ley? Para poder estar preparados para aprobar cuando esa negociación esté finalizada, porque también somos parte de la negociación y queremos estar seguros de que estén resolviendo los problemas de la comunidad. Y queremos tener este debate en paralelo de manera tal de que si no se hace una negociación, se rechace porque no satisfaga las necesidades de la comunidad que representa el GNSO. Muchas gracias por los comentarios. Como se está haciendo tarde, ¿Australia quiere aportar algo? No iba a hacer ningún comentario porque mis colegas ya habían dicho lo que quería decir, pero me interesa respecto de la diapositiva sobre la aprobación del Consejo de GNSO. ¿Entendí mal alguno de los temas? ¿Cuáles son los pasos a futuro a tomar? Si hablamos, Stefan, si hablamos de las negociaciones en sí, no son parte del proceso en este momento del GNSO. Este es un tema que surge del RA, que es parte del proceso de GNS, y eso sí se va a considerar. Si hablamos a la Junta hoy sobre ese tema, la razón es que para nosotros presenta un pequeño problema de entendimiento, porque tenemos estos dos procesos paralelos. Y le pedimos a la Junta, le preguntamos cuáles serán sus expectativas sobre el GNSO en este momento respecto de ese tema que surgió hace unos días antes de esta reunión. Y la recomendación del personal es que no se haga nada hasta que las negociaciones hayan tenido tiempo de avanzar, lo que es un proceso que suena razonable a todos en este momento. Quizás me quedo con el micrófono. Somos muy conscientes de que ya hemos terminado con nuestro tiempo, pero tenemos un tercer tema que le pedimos a alguien que presentara, Joy Littlecoats. Y el punto tiene que ver, bueno, Joy, preséntalo directamente. Lo vas a hacer mejor que yo. Gracias, Stefan. Gracias, Heather y colegas, por la oportunidad de tomar un desarrollo positivo del Consejo GNSO entre los miembros del gobierno y los Estados miembros de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos en febrero aprobó la resolución de un panel de expertos sobre Internet. Quizás esto no es un tema nuevo de derechos humanos, pero esta es la primera ocasión en la cual el Consejo tuvo la oportunidad de darle una mirada específica a la Internet y los temas, Internet y los temas de política relacionados. Le damos la bienvenida a la iniciativa. Quisiéramos que sepan que existe el panel y que en cualquier momento ha pasado a tener ser parte de la atención del Consejo del GNSO, y queríamos venir acá y compartir con ustedes, y quizás sea útil para el PDP, para este proceso que pide evaluaciones de efecto en distintas áreas de impacto. Y GNSO pensó que esto se podía considerar a futuro y trabajarlo conjuntamente con el GAC. Gracias, Joy. ¿Algún comentario sobre este tema, o los miembros del GAC quieren aportar algo sobre la pregunta? Reino Unido. Muchas gracias, Joy. Tengo que confesar que no conozco demasiado del tema, pero es muy interesante y estoy muy abierto a participar y a asistir en seguir adelante en el progreso en este tema. Esto es algo que me surge espontáneamente como reacción. pero quiero seguirlo de cerca. Muchas gracias. Nueva Zelanda. Suecia y luego Nueva Zelanda. Muchas gracias. Quería retomar lo que decía el colega del Reino Unido. Esto es muy interesante y decirles que sé que han estado trabajando activamente junto con mi Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha estado participando en estas actividades, y sé que tienen una relación de trabajo estrecha. Y, por supuesto, quisiera agregar que también involucra al ministro de la empresa. Hay una serie de actividades en Estocolmo y sé que van a estar presentes. Muchas gracias. Gracias. Suecia, Nueva Zelanda. Quisiera darle la bienvenida al comentario de Joyce. Los derechos humanos y la Internet tienen un mayor foco de interés en cuanto a la política pública. Nueva Zelanda lo va a seguir y va a aportar a los debates en la medida de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Nueva Zelanda, Comisión y Consejo de Europa. Muchas gracias, señora presidente. Solamente para expresar lo que dijo mi colega, tenemos un fuerte interés en este debate. La Comisión viene siguiendo de manera cercana todo el debate relacionado con los derechos humanos en la Internet y en la combinación de los distintos aspectos. Hay un tema, se incluyó en el programa recientemente con un representante especial de la ONU con temas específicos a tratar, y el reflejo de todo esto en la Internet, estaba muy interesada. Y también hay información que puede llegar a ser útil. La Comisión Europea tiene la obligación de realizar una evaluación de impacto de todos los anuncios legislativos al respecto y respecto del Tratado de Lisboa. No me acuerdo la fecha. Tenemos la obligación de incluir en la evaluación de impacto también los derechos humanos, los efectos sobre los derechos humanos. Así que esperamos realmente el debate sobre ese tema. Y una advertencia: sin sobreestimar la importancia del efecto posible sobre los derechos humanos de las políticas en ICANN, ICANN no necesariamente es el mejor lugar para tratar estos temas. Quizás lo sea, quizás no, tenemos que tener cuidado, pero quisiera resaltar que esto es absolutamente no para sobreestimar la importancia del tema, sino que tenemos que tener cuidado en no excedernos en el alcance de los temas. Es útil hablar de la manera en que la comunidad de ICANN puede participar con otras organizaciones que están activas en este campo en la competencia específica. Retiro nuestro gran interés de hablar de este tema y ver la mejor manera de cooperar en él. Gracias, Consejo de Europa. Gracias al Consejo de Europa. Está interesado en gran medida en este tema. La Secretaría ha sido instruida por el Comité de Ministros del Consejo de Europa de promover los derechos humanos en todos los niveles y en el área de gobernabilidad. Muchas gracias. Acá podemos cerrar el día. Hemos tenido un buen intercambio, como siempre, con nuestros colegas del GNSO. Así que gracias a todos por venirse a reunir con nosotros. Y nuevamente, disculpas por el hecho de haberse hecho tan tarde.